Filipenses 3, versículos del 2 al 16, el apóstol Pablo nos dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Estamos viendo la epístola de Santiago y cómo Santiago está preocupado de las obras del cristiano. Santiago está preocupado de que nosotros como cristianos cumplamos aquello para lo que hemos sido salvos, que es para llevar fruto, para traer fruto, para hacer buenas obras y que Dios sea glorificado. Se nos expone en Santiago la fe que obra. La fe verdadera es una fe que obra, una fe que es activa y una fe que tiene impacto en el mundo exterior. Así que Santiago nos expone continuamente qué hacer, qué obrar. Nos expone, por ejemplo, qué hacer en el caso de las tentaciones y de las pruebas, cómo es importante ante las tentaciones, claramente no rendirnos ante ellas, cómo es importante en las pruebas alegrarnos y gozarnos, no estar tristones, no culpar a Dios, sino alegrarnos, porque servirá para nuestro crecimiento espiritual. Nos enseña cosas tan triviales, podríamos decir, como la lengua, sobre cómo usar nuestra lengua, nuestras palabras, nuestras conversaciones. Nos enseña también cómo reaccionar a la palabra de Dios, a la Biblia en primer lugar y a la palabra predicada, que es siempre con humildad y recibiéndola. Nos enseña sobre la santidad, sobre cómo guardarnos del mundo, sobre la caridad y sobre el trato a los demás y los valores del mundo. En definitiva, las obras sobre las que Santiago está hablando y lo que ocupa la mayor parte de su exposición, y es un tema central, las obras son la vida cristiana. Es hacer aquello que Dios demanda de nosotros como cristianos, es hacer aquello que Dios ha mandado, es vivir la vida cristiana. Esas son las obras. Porque muchas veces nos podemos imaginar que las obras son irnos a una jungla a miles de kilómetros y predicar ahí. Y eso es una obra buena delante de Dios. Pero estamos viendo en la epístola de Santiago que no es eso. Por lo menos no es solamente eso. Hay algunos casos en los que ciertamente es así. Lo hemos visto, lo podemos ver en la vida de muchos mártires, de muchos misioneros, como sí han hecho estas cosas. Y son grandes cosas. Pero no todos los cristianos están llamados a hacer eso. Estamos llamados a vivir una vida normal dentro de lo que cabe. Estamos llamados a vivir una vida normal, santificada, con otros deseos, con otros propósitos, pero una vida relativamente normal, guiados por otros principios. Así que Santiago nos enseña qué hacer, pero igualmente importante es saber por qué hacerlo. Podemos hacer las cosas, podemos hacer muchas cosas buenas, podemos hacer muchas obras, y ciertamente hay gente del mundo que hace muchísimas buenas obras, pero con las motivaciones incorrectas. Nosotros también debemos saber por qué tenemos que hacer esas cosas. Y es lo que estamos viendo, lo vimos en el sermón pasado, algunas motivaciones sobre por qué obrar, sobre por qué hacer las obras que las Escrituras nos requieren. Y en este sermón veremos unas cuantas más. Y estas motivaciones son aquellas que debemos recordar cuando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros cuerpos dicen que no quieren hacer aquello que se demanda de nosotros. Estas motivaciones nos ayudarán a elegir lo piadoso frente a lo cómodo y fácil. Nos ayudará a elegir el bien cuando tenemos delante el bien y el mal. Y nos ayudará a elegir el bien cuando tenemos delante el bien y el menos bien. En algunos casos, estas motivaciones nos ayudarán a levantarnos de la cama. Por ejemplo, en épocas de depresión, hay muchos cristianos que no tienen una razón, hay muchas personas que no tienen una razón para levantarse de la cama. Pues estas motivaciones son aquellas que uno debe recordar para levantarse de la cama y para obrar, para vivir la vida cristiana. Así que cuando tienes que hacer algo, pero no quieres, tu voluntad no quiere, tu mente no quiere, tu cuerpo no quiere, recuerda estos motivos, estas motivaciones, por lo que sí debes hacerlo y luchar contra ti mismo. Veíamos la vez anterior unas cuantas razones, unas cuantas motivaciones. La primera es que Dios demanda esas cosas de nosotros. Si recordamos quién es Dios, que es nuestro creador, y si recordamos quiénes somos nosotros, que somos sus criaturas, entonces no necesitaríamos otra razón más. Dios lo demanda y Dios merece nuestra obediencia. Hay un pacto entre Dios y el hombre. Segundo lugar, porque como cristianos hemos sido nacidos de nuevo. No está de acorde a nuestra nueva naturaleza revolcarnos en el barro del mundo, en los pecados, en la comodidad, en la facilidad y rechazar aquello que Dios demanda de nosotros. No está en nuestra naturaleza. Somos hijos de Dios, así que debemos comportarnos como tal. Y en tercer lugar, habíamos visto cómo, porque vivir como el mundo, no vivir la vida cristiana, no hacer las obras, sino vivir en todo aquello que nosotros queramos hacer, nos llevará al destino del mundo, que es la condenación eterna. Hacer lo que hace el mundo nos llevará al destino del mundo. Y hoy veremos, continuaremos con esas motivaciones que tenemos que tener, pero antes también daremos unas motivaciones incorrectas. Y entre las motivaciones correctas son para conseguir a Cristo, que es lo que Pablo estaba diciendo, y por las recompensas prometidas. Muchas veces hemos escuchado desde el púlpito que las motivaciones de nuestros hechos, de nuestras intenciones, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, son importantes. Las intenciones son importantes. La frase de Dios conoce mi corazón se deriva de esta importante verdad. Imaginémonos una situación en la que alguien nos acusa de algo que hemos dicho o hecho y convence a otros de que realmente lo hemos hecho. Sin embargo, no es verdad. No podemos probar lo contrario y solamente podemos decir Dios conoce mi corazón. Dios sabe lo que ha ocurrido realmente y Él hará justicia, no está en nuestra mano. Dios conoce el corazón de la persona inocente. Claro que la mayoría de veces esto se usa equivocadamente. Por ejemplo, alabo a Dios de la manera que más me gusta, de la que más me conviene y que más le gusta a mis sentidos. No me juzgues, Dios conoce mi corazón. Claro que lo conoce y ve que es un corazón malo. O no obedezco al pastor, pero Dios conoce mi corazón. Claro que lo conoce y sabe que es un corazón malo. O me visto de una manera sensual, pero Dios conoce mi corazón. Sí, y es un corazón corrupto. Dios lo conoce y nosotros también lo podemos observar. Incluso delante de la ley no es lo mismo atropellar a alguien por error que hacerlo queriendo. La motivación importa. Por ejemplo, el infante Alfonso de Borbón fue disparado a los 14 años de edad por su hermano, el anterior rey de España, Juan Carlos I, y murió en el acto. Fue un homicidio involuntario, un homicidio negligente. Ni siquiera hubo juicio por eso, y por tanto no hubo ninguna condena. Pero si hubiera habido alguna disputa antes entre los hermanos, y se le hubiera disparado voluntariamente, la historia habría sido diferente. El futuro rey hubiera sido juzgado por homicidio voluntario. De ahí sí que hubiera habido condena. Y esa es la situación delante de Dios. Podemos hacer cosas o dejarlas de hacer, pero Dios siempre mirará nuestra motivación. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades en los trabajos, en los colegios, en la familia. Tenemos responsabilidades en la iglesia, responsabilidades espirituales. Sabemos, básicamente, a grandes rasgos, casi siempre lo que hacer y lo que no hacer. Y estamos aprendiendo todos los domingos más sobre estas cosas. Estamos equipándonos para ser maduros en la fe, que es al fin y al cabo el saber pensar y actuar correctamente de acuerdo a los principios de la Biblia. Pero si hacemos lo que debemos, si hacemos estas obras, si vivimos esta vida cristiana, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué buscamos? ¿Qué nos motiva para hacer estas obras? Y hay motivaciones correctas y hay motivaciones incorrectas. Los fariseos hacían muchísimas cosas bien. No eran, desde el punto de vista externo, unos pecadores. Pero Dios conocía su corazón. Cristo conocía su corazón. Y no lo hacían por buenas motivaciones, sino por persuasiones incorrectas. Lo hacían para su propia ganancia, para salir ellos mismos beneficiados. Es que podemos hacer las cosas correctas por los siguientes motivos incorrectos. En primer lugar, por un interés económico, por un interés social y por miedo al castigo. Estas son motivaciones incorrectas. Veamos cada una de estas tres. El interés económico, y esto por supuesto se aplica sobre todo y más que a nadie a los que se dedican al ministerio. Si alguno está en el ministerio para obtener un beneficio económico principalmente, y utiliza la religión como un método más para ganar dinero, incluso para hacerse rico, y además de manera fácil, tal hombre está descalificado del ministerio. Esa no puede ser la motivación principal. Un hombre que está en el ministerio por dinero, venderá a la iglesia por dinero, venderá a la doctrina por dinero, venderá a Cristo por dinero. Y esto es ciertamente lo que hizo Judas. Y vemos en nuestros días a muchos falsos maestros que lo hacen. En segundo lugar, hay un interés social. Si la motivación económica no se nos aplica a nosotros porque es difícil que obtengamos un céntimo sirviendo a la iglesia, el interés social sí es un gran peligro. Es el interés de ser reconocidos por los demás. Esto quiero decir con un interés social. Es querer que se nos señale para decir cuántas cosas hace Biorel o cuántas cosas hace Isabel, y así nos aplauden y nuestro orgullo se hincha. Y eso nos gusta. En las Escrituras nuestro Señor nos advierte de este gran peligro, porque es un peligro muy grande. Como cristianos debemos preocuparnos seriamente de que no estemos en esta situación, porque es fatal para nuestras almas. En Juan 5 nuestro Señor Jesucristo les habla a los fariseos y les dice: «Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Cómo podéis vosotros creer esa fe que lleva a la salvación? ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único?». Así que nos dice nuestro Señor que creer en Dios y creer en Cristo está diametralmente opuesto a buscar recibir los aplausos de los que nos rodean. Hay una dicotomía pura aquí. O buscamos la gloria de Dios o buscamos la gloria de los hombres. O tenemos temor al hombre o tenemos temor de Dios. O queremos agradar a los demás o queremos agradar a Dios. ¿Y dónde estás tú? ¿Por qué cumples tus responsabilidades si es que las cumples? ¿Lo que te motiva es la vergüenza de tu familia, de la iglesia? Pues decir que todos me mirarían mal si hiciera eso o si no hiciera lo otro. Pero si ese es tu motivo principal, estás equivocado en tus motivaciones. Si lo que quieres es el aplauso de las personas o lo que quieres es evitar la vergüenza, esa es una mala motivación para hacer lo que Dios requiere. En tercer lugar, otra motivación incorrecta es el miedo al castigo. Y eso nos concierne a todos. En primer lugar, les concierne a los niños y adolescentes de familias cristianas, porque saben que si no cumplen con sus obligaciones, serán castigados. Pero esto no es una motivación suficiente. No es una motivación correcta. No debe ser la motivación principal. Si cumples con tus responsabilidades solo porque tus padres o tu pastor te vaya a castigar o simplemente regañar, si no sales de fiesta solo por eso, debes saber que no es suficiente. Delante de Dios, eso no es una obediencia pura. Lo estás haciendo por ti mismo, lo estás haciendo por tu interés personal, no lo estás haciendo por Dios. Y es el mismo caso para aquellos que lo único que quieren es huir del infierno. Dejan el pecado, supuestamente, y los caminos del mundo, solo para evitar la condenación eterna. Quieren venir a la iglesia, hacer dos o tres cosas religiosas y con eso evitar el castigo eterno. Pero eso no es tener fe. La fe verdadera huye del infierno, pero huye hacia Dios. La fe verdadera abandona el pecado, pero lo abandona para acercarse a Cristo. Odia el pecado para amar a Cristo. No solamente abandona el pecado, no solamente odia el pecado, sin acudir al Salvador. La fe hace ambas cosas. Así que, tú que cumples con tus responsabilidades y no vives como el mundo, sino que has huido del pecado, ¿por qué lo haces? Si lo haces por un interés personal, para recibir los aplausos de los demás, o simplemente por miedo al castigo, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus motivaciones, no de tus hechos. La solución no es dejar de hacer lo que es correcto para ser sincero contigo mismo. No, la solución no es dejar de hacer las obras. Esa sinceridad te lleva al infierno, lo mismo que la insinceridad. Lo que debes hacer es clamar a Dios para que tenga misericordia de ti, para que ponga en ti un corazón regenerado del que fluyan las motivaciones correctas. Y trabaja, esfuérzate y cumple con aquello que se requiere de ti. Y ahora volvamos a las motivaciones correctas. Hemos visto estas tres incorrectas, las económicas, las sociales y el miedo al castigo. Estas cosas nos pueden hacer llevar a hacer las obras que Dios requiere de nosotros, pero no son motivaciones correctas y no son consideradas como obras delante de Dios. Así que volvamos a las correctas. Otra de esas motivaciones correctas que nos deben impulsar para obrar, para vivir la vida cristiana y sacarnos del letargo de pereza y comodidad, es la siguiente: para conseguir a Cristo. Cuando lo que debes hacer te parece imposible en tu situación, cuando tu voluntad flaquea y el mundo con tus placeres, con sus placeres te atrae, cuando no te apetece simplemente cumplir con tus responsabilidades, recuerda, haz lo que debes hacer para conseguir a Cristo. Una de las características de todo cristiano es que ama a Cristo, es que tiene amor por su Salvador. Este amor fluye del hecho de que ha sido sacado del foso del pecado, de la condenación eterna, elegido antes de la eternidad y destinado para la gloria. De aquí fluye el amor del cristiano hacia Jesucristo. Y este amor es a veces pintado como el amor de dos enamorados. Más exactamente, eso pertenece a la mística católica, nacido más o menos a mediados del siglo XI, cuando ciertas monjas empezaron a escribir sobre encuentros con Jesús y fuertes emociones. Empezaron a verlo como su esposo particular, como un amante personal. Y empezaron a verse a sí mismas como esposas de Cristo. Y esta clase de sentimiento religioso no solamente perduró, sino que se acentuó con ciertos movimientos protestantes en el siglo XIX. Un libro indica que esa es la razón principal por la que en la mayoría de iglesias hay cerca de un 70% de mujeres y un 30% de hombres. Si la iglesia te dice que debes amar a Cristo como una esposa ama a su esposo y que tú eres personalmente la esposa de Cristo, entonces como hombre te vas a ir alejando de la iglesia. Esas cosas no van contigo. Pero Cristo no es tu esposo. Cristo no es tu amante en ese sentido personal. Tú no eres la esposa de Cristo, ni como mujer ni como hombre. La iglesia es la esposa de Cristo. Yo no soy la esposa de Cristo. Y en ningún lugar de la Biblia podrás encontrar que tú, como cristiano particular, eres esposa de Cristo. No soy su amante, pero amo a Cristo. Y amo a Cristo como todo cristiano, como a mi hermano, como a mi Salvador. Lo amo como a mi Señor y a mi Dios. De su mano recibo cada día sus bendiciones, y la bendición suprema, que es la vida eterna. Y deseo conocer a Cristo, y sé que no lo voy a conseguir si me dejo enredar por el pecado y caigo en la desidia y en la pereza. No voy a conseguir a Cristo si rehúso hacer lo que Él requiere de mí. No por merecerlo, lo conseguiré y lo conoceré, sino porque Él me ha conocido primero, entonces me esfuerzo para conseguirlo. Si queremos hacer una lista de los cristianos que más se han sacrificado y esforzado, y que más han trabajado, el apóstol Pablo debería estar en primer lugar. Su vida fue una antorcha ardiendo, consumiéndose a sí mismo en la obra para la gloria de Dios y el beneficio de su pueblo. Recorrió miles de kilómetros para predicar el Evangelio, andando en caballo, en barco. Lo defendió delante de acérrimos enemigos. No se amedrentó ni por multitudes, ni por gobernadores, ni por autoridades religiosas. Fue insultado, fue perseguido, fue golpeado, fue castigado con latigazos y apedreado hasta casi la muerte. Y finalmente fue ejecutado. Esa es la vida del apóstol Pablo. Y no nos imaginemos en ningún momento que todo esto le fue fácil, que para él todo esto no era sufrimiento. Él mismo nos revela su debilidad en varios pasajes de sus cartas. Nos pinta de manera vívida sus temores y preocupaciones, y podemos sentir su dolor muchas veces. Y no solamente que sufrió de esta manera, el punto es que podía no haber sufrido. Podía haberse quedado en casa y estar tranquilo. Podría haberse quedado cómodamente en la posición que ocupaba como judío, como fariseo aventajado. Lo hubiera tenido todo y muy poco sufrimiento. Cuando nosotros sufrimos muchas veces, lo aguantamos porque es que no tenemos otra opción. No podemos elegir no sufrir. Pero Pablo sí tuvo esa opción. Nosotros no tenemos potestad para elegir otra cosa. Pero él sí podía elegir otra cosa, podía elegir una vida fácil, sin sufrimiento, y no lo hizo. Y nos preguntamos, viendo todas las obras del apóstol Pablo, todo lo que hizo, todos sus sufrimientos, ¿por qué lo hizo? ¿Qué es lo que le motivó a hacer todas estas cosas? ¿Qué es lo que debería motivarnos a ti y a mí para esforzarnos en cumplir con nuestras responsabilidades? Y el apóstol nos contestaría de la siguiente manera. Lo que debería motivarnos es Cristo. Lo que debería motivarnos es conseguir a Cristo. Nos dice en el texto de Filipenses, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, a Cristo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y durante en este pasaje Pablo repite varias veces cuál es su meta, cuál es su propósito, cuál es su objetivo en la vida. Vemos a través de las cartas de Pablo que él tenía objetivos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. A corto plazo, por ejemplo, dice, deseo visitar a los hermanos de Tesalónica, a medio plazo ir a Roma, y a largo plazo, que es toda su vida, iba dirigida hacia esto. Conseguir a Cristo, conocer a Cristo, ganar a Cristo. Y esta es la motivación que hay detrás. Nos sigue diciendo, no que lo haya alcanzado ya a Cristo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, sigo luchando, sigo esforzándome por ver si logro asir aquello para lo cual fui, también asido por Cristo Jesús. Y el versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que esta es la motivación de Pablo. Eso es lo que le permitió hacer todo lo que hizo. Todos los sufrimientos, todos sus esfuerzos, eso es lo que hizo que pudiese hacerlo. Conocer a Cristo, conseguir a Cristo, ganar a Cristo. Y por supuesto, para el cristiano, como podemos ver y se desprende de este pasaje, todo cristiano conoce a Jesucristo, está en pasado, le hemos conocido a Cristo, es nuestro, lo hemos ganado desde la conversión. Es cierto también en el presente, que lo conocemos y nos acercamos más a él a través de los medios de la gracia. Cada vez nos acercamos más a Cristo, cada vez conocemos más a Cristo. A través de la Biblia, a través de la palabra predicada, a través de la oración. Todas estas cosas nos atraen, nos acercan día a día hacia Jesucristo. Y también está en el futuro, que es lo que Pablo tiene en vista aquí. Es su meta a largo plazo. Es el objetivo de su vida. Es la motivación de todos sus esfuerzos. Es el combustible que pone en marcha todos sus deseos piadosos. Es esto lo que le motiva. Así que, hermanos y hermanas, cuando estemos medio dormidos, cuando nuestro cuerpo no quiera, cuando podemos hacer otras cosas que nos traen un placer inmediato, cumplamos con nuestras responsabilidades por amor a Cristo, para conseguir a Cristo. Que sea esta nuestra motivación. Cuando el mundo nos invite a sus caminos, a sus borracheras, a películas que deshonran su nombre y atacan la dignidad de las personas, cuando nos ofrezca recompensas con tal de abandonar algunos principios bíblicos, digamos que no. Porque no conseguiremos a Cristo por medio del pecado. No conseguiremos a Cristo por medio de evitar nuestras responsabilidades. Esto no nos acercará a Cristo, sino que más bien nos alejará de Él. Estas cosas contristan al Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu Santo con quien tenemos comunión con nuestro Señor. Así que conseguir a Cristo, ¿es esta una de tus motivaciones en la vida cristiana? ¿Es el amor por Cristo lo que te mueve a actuar correctamente? ¿Es el deseo de conocer a tu Salvador, de estar en su presencia durante toda la eternidad? Porque esta sí debería ser la motivación de todo cristiano. Y en tercer lugar, otra de las motivaciones para nuestra obediencia es aquella de las recompensas prometidas. Seremos recompensados en el cielo en función de nuestros hechos, de nuestras obras sobre la tierra. Y hay bastantes versículos que defienden esta doctrina de las recompensas. Por ejemplo, nuestro Señor en Mateo 10:42 nos dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Habrá una recompensa si solamente damos un vaso de agua fría a uno de sus discípulos. En 1 Corintios 3 nos dice Pablo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que Pablo nos dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Tenemos también la parábola de las 10 minas. Cada uno es recompensado según sus esfuerzos. ¿Y por qué Cristo acentuaría esta doctrina y nos da la parábola de las minas? ¿O nos dice que cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente no perderá su recompensa? ¿Qué es lo que nuestro Señor quiere conseguir enseñándonos esta doctrina? ¿Qué es lo que quiere? Y por supuesto, lo que quiere nuestro Señor es motivarnos. Nos dice: trabaja, esfuérzate, sé piadoso, sé obediente, porque no perderás tu recompensa. Serás recompensado por tu Padre, que está en los cielos, si haces todas estas cosas. Y desde luego podemos ver que esta fue una de las motivaciones de Cristo para sufrir lo oprobio, el castigo físico hasta la muerte, la separación de Dios. La motivación fue la recompensa puesta delante de Él. Podemos leer en Hebreos 12:1-2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y por qué el autor de los Hebreos nos recuerda que lo que motivó a Cristo fue la recompensa puesta delante de él, el gozo dado por Dios? Y nos lo recuerda para que ese mismo sentir lo tengamos nosotros, para buscar esa recompensa. Y en este asunto nos podemos engañar a nosotros mismos. Podemos decir que, bueno, prefiero los gozos de ahora y no tener tantos después. Prefiero tener unas recompensas ahora, gratificar mi cuerpo, mi carne ahora, y querer las recompensas después. Pero una persona que dice esto no tiene el gusto espiritual que Dios da en la conversión. Una persona que dice esto no ha saboreado a Cristo. Una persona que dice esto no sabe, no conoce el valor de Cristo. Probablemente una persona que dice esto no ha conocido la salvación. Nuestra obediencia es importante, y eso se recalca continuamente en las Escrituras. Nuestra obediencia es importante delante de Dios. Por eso nos quiere incentivar con esta doctrina de las recompensas. Nuestras obras le traerán gloria a Él. Y por supuesto tenemos que saber que las recompensas no son una deuda que Dios tiene con nosotros. Es en su gracia que Dios quiere darnos estas recompensas. Por supuesto, esta doctrina y esta forma de motivación no gusta demasiado en nuestros días, porque se dice que esto es materialismo y que debemos hacer las cosas sin interés. Estamos dirigidos por el buenismo, también por el comunismo, de que no tenemos que trabajar por nuestro propio interés. Pero eso no es lo que dicen las Escrituras. Sí debemos trabajar por nuestro interés, pero no por el interés físico, no por el interés en este mundo, sino para nuestro interés en la eternidad. Debemos trabajar para la salvación de nuestra alma. Y eso se nos repite continuamente en las Escrituras. Es una doctrina bíblica. Pero si hablamos de las recompensas que Dios nos dará, ¿cuáles son esas recompensas? Aquellos que no han sido nacidos de nuevo tienen ideas bastante variopintas sobre esto. Si uno es músico, pensará que estará tocando el arpa todo el rato en el cielo y se le dará un arpa más grande. Otros creen que Dios les dará en el cielo coches, casas o vírgenes. Pero podemos ver en el ejemplo de Pablo, de Filipenses 3, que la recompensa en el cielo, la vida eterna, el poder de la resurrección, que todo esto se traduce en último lugar a Cristo. La recompensa que en último lugar tendremos será Cristo. ¿Pero de qué manera? Porque todos los cristianos, al tener vida eterna, tienen a Cristo. ¿De qué manera es una recompensa esto? Pues podemos ver en 1 Corintios 15, 41 y 42 que nos dice Pablo, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y nos dice Pablo, así también en la resurrección de los muertos. Y nos dice el pastor Jonathan Edwards, hay diferentes grados de felicidad y gloria en el cielo. Así como hay grados entre los ángeles, así también entre los santos. La gloria de los santos arriba será en alguna proporción a su eminencia en santidad y buenas obras aquí en la tierra. Y sigue Edwards. Todos los santos en el cielo serán perfectamente felices. Todos serán perfectamente satisfechos. Toda vasija que se lance al océano de la felicidad estará llena, aunque haya algunas vasijas que son más grandes que otras. Es que la recompensa es tener una mayor gloria, que al fin y al cabo se traduce en que es poder reflejar la gloria de Cristo en mayor medida. La recompensa es poder disfrutar más plenamente de Dios y de Cristo, es poder contener más admiración y más asombro de la Deidad. Nuestra recompensa es espiritual, y para buscarla tenemos que tener ese gusto espiritual que se nos da en el nacimiento de nuevo. Así que estamos viendo en la epístola de Santiago que un cristiano obra, que el cristiano tiene una fe que obra, una fe que trae fruto en este mundo, que mueve la voluntad, que afecta a toda la persona, en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo nos relacionamos con las pruebas y tentaciones, nuestras palabras, conversaciones, cuál es nuestra relación con la palabra predicada, qué hacemos con los valores del mundo. Y en estos últimos dos sermones hemos hablado sobre las motivaciones que hay detrás de estas obras que se requieren de nosotros. Las motivaciones para hacer que la fe se active y trabaje. Nuestra motivación debe ser la obediencia a Dios. Debe ser nuestro modo de funcionar interno como hombres y mujeres regenerados. Debe ser la realidad del infierno. Debemos estar motivados por el hecho supremo de conseguir a Cristo, de conocer a Cristo de manera plena y por las recompensas que Dios nos promete en los cielos. Y este fue también el deseo del salmista en el Salmo 84. Quiere morar en la casa de Dios, quiere ver la gloria de Dios. Dice, prefiero estar en las puertas de la casa de Dios antes que en la morada de los que hacen maldad. Ese es el deseo del salmista. Y fue también el deseo y lo que impulsó a todos los mártires poder aguantar su condena. Podían haberse retractado en cualquier momento, pero no lo hicieron. ¿Y por qué? Porque conseguir a Cristo, la recompensa de la vida eterna, es mucho más valiosa que esta vida de aquí. Así que estas son las motivaciones que delante de Dios son correctas. El amor de Dios, el amor a Dios, es la base y fundamento de toda motivación. Y el amor a los semejantes es otra de las columnas que sostienen toda obra piadosa. Y están también las malas motivaciones: ganancia económica, reconocimiento social, miedo al castigo. El propósito de estos sermones es el de hacernos meditar, en primer lugar, sobre si tenemos las obras que las Escrituras demandan. ¿Hacemos todo aquello que las Escrituras demandan de nosotros? Debemos contestarnos a nosotros mismos. ¿Vivimos la vida cristiana tal como está definida en las Escrituras? Y en segundo lugar, si vivimos en conformidad con los mandamientos de Dios, tenemos que meditar sobre por qué lo hacemos, por qué respetamos los mandamientos de Dios. ¿Tenemos motivaciones sanas, correctas, bíblicas? Si nuestra vida no tiene fruto, no tiene obras, y es igual que la de los impíos en la mayoría de los aspectos, y sobre todo a nivel de lo que pensamos y deseamos, entonces debemos arrepentirnos. Acude a Cristo, porque tu fe es falsa y tu fe no obra. Tu fe está muerta. Acude a Cristo. Y si tus motivaciones no son correctas, arrepiéntete. Pídele a Dios motivaciones sanas. Es una gran verdad que el pecado está en nosotros y que las buenas motivaciones estarán muchas veces mezcladas con las malas motivaciones. Pero es una verdad igual de grande que un cristiano se esforzará para limpiarse del pecado, se esforzará para tener esas motivaciones buenas y avanzar en el camino de la santificación. Y es una gran verdad que a través de los medios de gracia, la Biblia, la palabra predicada, la oración, conseguirá un grado cada vez mayor de santificación. Sus deseos, sus motivaciones serán purificadas a nivel mental, emocional y en cómo se relacionan y a nivel de obras. Así que Dios nos ayude, que convierta el alma de los que no son convertidos y que santifique a sus hijos para tener estas motivaciones como fuente, como combustible para las obras. Terminemos en oración.